A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos comenzando la semana este lunes 12 de diciembre del año 2022, por supuesto. Año que ya se va retirando de a poco, pero nosotros seguimos con muchas noticias, con mucha información. Quiero saludar a Nacho Álvarez. Nacho, ¿cómo andás? ¿Cómo comienza la semana? Y contame, ¿qué vamos a tener hoy?
Javi, gracias por la bienvenida, por el recibimiento. La verdad que un gusto arrancar esta semana junto a todos ustedes. Le mandamos, como siempre, el saludo para la gente de Ciudad de la Costa, que nos escucha por FM Ciudadana, y para los que nos escuchan en todo el mundo y a cualquier hora, en cualquier lugar, por radiocamacuá.uy, en los podcasts que se publican en nuestra página. Vamos a empezar a comentarles de qué va el programa de hoy. Vamos a estar recibiendo a Manuel Fadul, aquí en el estudio. Manuel es el nuevo presidente de la Comisión Representativa del Banco de Seguros del Estado. Ya la semana pasada empezamos a conocer esta nueva camada de presidentes de representativas en los bancos públicos. Conversamos el viernes con Martín Arizmendi, el presidente de la representativa del Banco República. Y hoy vamos a conocer un poco la realidad, la nueva realidad que se viene a partir de este momento para el Banco de Seguros del Estado, otra institución enorme que tiene el Estado, la segunda más grande que tiene la banca oficial después del Banco República. Así que con Manuel vamos a hablar un poquito sobre la realidad del Banco de Seguros actualmente y los desafíos para el año próximo.
Bien, y también vamos a tener en el día de hoy una realidad que sigue golpeando fuerte, que es las ollas populares. Este fenómeno que se instauró a partir de la pandemia, a partir de la no respuesta del gobierno, que se dedicó quizás más a atacar a quienes propusieron una solución, a quienes pusieron horas, trabajo, pusieron el cuerpo para poder atender esta situación. Se dedicó a eso el gobierno, a atacar a esas personas, y las ollas populares siguen siendo atendidas y llevadas adelante por organizaciones de vecinos, de vecinas, organizaciones sociales. Salió un informe nuevo, la actualización de un informe por parte de la Comisión Técnico Asesora de AEBU, que estudia y mapea la realidad de las ollas populares en Uruguay, y de eso vamos a tener una entrevista en el día de hoy con Soledad Giudice de la CTA, la Comisión Técnica Asesora de AEBU. Comenzamos primero con las noticias.
El sábado se conmemoró otro Día Internacional de los Derechos Humanos. El Zunca celebró los 38 años de la recuperación de su casa sindical, local que fue usurpado por la dictadura por el paro del 9 de noviembre de 1974 en defensa de la Ley de Unificación de Aportes, una de las mayores conquistas históricas para el sindicato. Nuevos chats complican a Cancillería en caso Marcet. Desde el Ministerio del Interior, el subsecretario le advirtió y pidió información a su par en Cancillería en noviembre del año pasado. Sin embargo, Bustillo, este año, que hasta el 3 de marzo era un trámite administrativo entre millones y que nadie sabía quién era Marcet antes. Son varias las organizaciones sociales que se oponen al proyecto de tenencia compartida que fue aprobado en el Senado y será tratado en diputados. En el comunicado se reclama por el apuro de algunos legisladores luego de un año con cifras alarmantes de asesinatos por parte de padres o exparejas, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y por los que han presenciado el femicidio de sus madres.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Continuamos en Camacuá Diario y, como iniciamos la semana pasada este ciclo de entrevistas con los nuevos presidentes de las comisiones representativas que tiene la banca oficial, hoy vamos a seguir en esta línea conversando aquí en el estudio. Le damos la bienvenida al presidente de la Comisión Representativa del Banco de Seguros del Estado, compañero Manuel Fadul. Manuel, gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes y Y bueno, conversemos a ver un poco.
Un placer. Vamos a conversar un poquito sobre, bueno, sobre tu llegada a este puesto de responsabilidad que tiene el sindicato, y también un poco sobre la realidad del Banco de Seguros y qué temas importantes van a trabajar el año que viene. Pero empiezo un poco por tu historia personal, digamos, lo conversamos un poco antes de arrancar la entrevista fuera del micrófono. Sos de una camada, como muchos de los presidentes nuevos que están ahora en las representativas, de una camada bastante joven dentro de la banca oficial. Sí. ¿Cuándo entraste al banco y empezaste a militar en AEBU?
Ahí está. Yo di el concurso que se hizo conjuntamente, que el Banco República y el Banco de Seguros empezó creo como en 2005, terminó en el 2007, yo soy de la segunda tanda, entré en el 2008 al Banco de Seguros, y militar así, si bien siempre fui afiliado y siempre estuve interesado por los temas sindicales, capaz que militar empecé en el 2013, y después en representativas estoy desde el 2015 electo. De manera continua.
Bien, y ahora cómo te trata esto de tener este puesto de responsabilidad en la representativa, o cómo te cayó?
Bueno, si estoy acá es porque lo busqué también, o sea, no es que esquivé, pero se ha dado un poco de tema de recambio generacional, como en todos lados. Uh-huh. Y bien, yo qué sé, te contaba fuera del aire que la compañera Fernanda Martínez, que era la presidenta hasta hace... hasta la última elección, se quebró y se lesionó, estuvo fuera de servicio un poco antes de poner para octubre, y yo ya de alguna manera estuve haciendo de presidente en ese tiempo, y se viene llevando bien, porque la verdad que tenemos un buen equipo ahí en el banco, más allá de las diferencias de las agrupaciones, y hay un buen ambiente y se trabaja bien, creo.
Bien. Sí. Para el que capaz no conoce, el Banco de Seguros es todo un mundo, o claro. Sea, tienes que contemplar realidades diversas, aparte de que está en todo el país, obviamente, y es enorme. Tiene, por ejemplo, el hospital, con su realidad particular. Sí. Es todo un mundo.
Sí, siempre cuando venimos acá a los consejos a plantear los temas del banco, a veces nos quedan mirando, porque claro, nosotros tenemos un hospital que funciona 24 horas, un hospital grande, que es el hospital que atiende todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo, y es una realidad obviamente completamente distinta a lo que es el resto de la banca, y de la banca oficial obviamente. Se dan muchos temas de la salud, que no tienen casi que mucho contacto con el resto de los temas de los administrativos o del resto de los funcionarios de la banca. Pero bueno... para nosotros son todos trabajadores, son todos compañeros que hay que defender, y por suerte hay equipo de trabajo ahí también. La realidad es distinta en ese sentido. Después es un banco grande, es el segundo capaz que en cantidad de personal después del BROU, de los bancos oficiales. Estamos cerca de 2.000 funcionarios con 70% de afiliación más o menos, tiene sus complejidades por estar en todo el país y por el tema del hospital.
Bien, y ya metiéndonos en los temas que van a empezar a trabajar el año que viene, bueno, o ya están trabajando en realidad.
Sí.
Este año que está terminando tuvo sus reivindicaciones por el hospital, unas cuantas, me imagino. Exacto. Que esas van a seguir.
Sí.
¿Y qué más hay en agenda?
Bueno, de alguna manera este año es una continuidad, vamos a decir, de lo que se venía haciendo. Si bien nosotros cambiamos de nombre en la lista, pues hicimos una alianza con otros compañeros, más o menos la estructura se mantuvo de la representativa en cuanto a cargos y personas que están trabajando. Entonces vamos a intentar plasmar algunas cosas, algunos compromisos y algunos acuerdos que hemos firmado con la administración que tienen que ver con el presupuesto. Del hospital sobre todo, por alguna partida que se logró para el hospital, condiciones de trabajo, y después lo otro que tenemos es seguramente un concurso de ingreso que se haga a mitad de año, entonces abocarnos también a dar las capacitaciones acá en AEBU, armar algún equipo como ya hicimos para el concurso anterior. Y después tenemos que hacer una tarea de afiliación y reafiliación, porque también hay un recambio generacional importante, y eso requiere que nosotros estemos atentos a eso.
Uh-huh. El Banco de Seguros fue uno de los pioneros en, en fomentar el teletrabajo, en regularlo y en aplicarlo. Sí. Eso también es un tema que tienen en vista, no solo por su regulación, sino también sobre cómo les puede incidir en la comunicación con los compañeros que no están trabajando en el banco, sino en sus casas.
Sí, nosotros empezamos, creo que fuimos los pioneros, pues tuvimos un piloto que abarcó uh-huh. primero unas 80 personas, después se avanzó con un segundo piloto con más cantidad de gente, creo que se llegó a 120, algo así. Y después ya se avanzó con el tema de la pandemia a un régimen que se le llamó híbrido en el banco, uh-huh. ¿no? De teletrabajo obligado, ¿no? Uh-huh. Y después de presencialidad en las áreas críticas y comerciales, y obviamente en el hospital, porque ahí no hay claro. no hay mucho teletrabajo. Entonces, después de salir a la pandemia, el banco estaba preparado para asumir más cantidad de gente en teletrabajo. Y bueno, ya que se firmó el convenio colectivo donde se está reivindicando el teletrabajo, nosotros vamos a trabajar en ese sentido para lograr un reglamento que le dé las mayores garantías a los compañeros, porque por ahora, si bien está la gente en teletrabajo con una reglamentación que se aprobó de manera unilateral por la empresa, para nosotros le quedan algunos flancos que tenemos que trabajar para darle la mayor garantía a los compañeros. Claro. Ya sea desde las herramientas, ver si se le podemos dar las herramientas de trabajo, la garantía de la desconexión y algunas otras cosas que nos parecen importantes de que estén reflejadas allí.
¿Qué desafíos tienen o qué obstáculos les parece que puede haber para esta campaña de afiliación y seguir concientizando gente? No solo que esté afiliada, sino también que participe, que vaya a las movilizaciones. En un momento, bueno, ahora es un momento del año que es complicado, sí. pero en general estamos en un momento donde hay bombardeo de información, capaz que la gente a veces no está tan informada. ¿Por dónde planean llegarle a la gente?
Bueno, tenemos varias cosas, ¿no? Primero tenemos en el medio de una campaña que se está llevando a cabo por parte del sindicato y en general por las organizaciones sociales por la reforma de la seguridad social. Eso puede atraer a los compañeros a la discusión y a acercarse al sindicato. El tema es que, obviamente, cuanto más joven sos, más lejos lo ves, entonces no lo ves tanto. Pero después, digo, más allá de lo que nosotros hagamos y de los temas que haya, nosotros tenemos que trabajar el tema de la afiliación, de la conciencia de que somos trabajadores y nos tenemos que defender entre nosotros porque no va a venir el patrón a defendernos. Y eso también conlleva que tengamos que dar discusiones para que los compañeros se sientan identificados, ya sea como lo del teletrabajo, las regulaciones en cuestiones de beneficio de género o de reglamentaciones laborales, porque de esa manera yo creo que dando discusión, poniendo temas arriba de la mesa, hablando con los compañeros y recorriendo, obviamente, que te conozcan la cara, uh-huh. no a mí, sino a todos los que formamos parte del sindicato, mostrar las cosas que se hacen, que a veces pecamos un poco en que somos medios lentos para el marketing, pero me parece que vamos a acercarnos a más compañeros. Y después lo otro es mostrar todas las cosas que hace AEU por la sociedad, ya sea con la soya, la ayuda de la soya, las cuestiones sociales, el tema de la capacitación a la gente que va a entrar en los concursos. Digo, tenemos un montón de cosas para dar. Los desafíos, me parece que se ha mezclado todo mucho lo que tiene que ver la política partidaria con lo sindical, entonces a veces eso acerca o aleja a compañeros de la discusión, ¿no?
Claro. Y la comisión representativa, no solo vos, sino creo que gran parte de ella está conformada por gente joven.
Sí, sí, sí. Tenemos una mezcla ahí, ajá. pero la mayoría de la gente es joven, sí.
Ajá. Eso capaz que puede ser también un plus para como sí, atraer compañeros, porque los compañeros de la representativa son como el eslabón cercano en la cadena obvio. Sindical sí. con los compañeros que están trabajando, no tanto los consejos.
No, tal cual. Sí, nosotros somos la primera línea, vamos a decir de alguna manera. Lo que buscamos hacer también es encontrar en los lugares referentes, más allá de los 11 que somos los titulares de representativa, buscar un equipo de gente que trabaje con nosotros en las distintas comisiones, ámbitos formales, vamos a decir, pero también buscar compañeros que sean delegados en los sectores, fomentar eso, y de esa manera que se sientan identificados con alguien más cercano, que incluso con nosotros, que somos trabajadores, estamos ahí, todos los que están en la representativa en general van asiduamente a su puesto de trabajo, nadie abusa, vamos a decir, de las cuestiones de los fueros sindicales, digamos, pero lo que buscamos siempre es generar ese acercamiento de que nos vean como un par, más allá de que nos conozcan y se acerquen. Entonces es fundamental, como vos decías, tener compañeros nuevos, porque también las cuestiones de edad hacen que uno se sienta más identificado por cosas más allá de lo político, lo sindical o lo laboral, sino hasta por cuestiones de edad o de género. Uh-huh. Por suerte tenemos una gran cantidad de compañeras en la representativa. Uh-huh. Fernanda, que fue la primera presidenta que nosotros tengamos por lo menos conocimiento de la representativa, y en el banco son 70% mujeres, uh-huh. Así que te podés imaginar que también eso hace que las compañeras y los compañeros se acerquen.
Claro. Bueno, Manuel, muchas gracias por este rato. Suerte en este desafío, en este año que tiene ahí de gestión, y cualquier cosa estamos acá a disposición.
Bárbaro, muchas gracias por invitarme y estamos a las órdenes.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos ahora a hablar de ollas populares, a hablar de una emergencia alimentaria que continúa por tercer año consecutivo, y es a cuento del informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU, que hizo una actualización de los datos. Nos va a contar un poco sobre el contexto particular de la olla, de las ollas, las iniciativas en las que participa AEBU este año también, y por eso le damos la bienvenida a la economista Soledad Yudiche. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poco lo decía en la presentación, el tema emergencia alimentaria y ollas populares es un tema que va y viene en la agenda de los medios, pero es un problema que se mantiene. Y esto fue de alguna manera comprobado en el último chequeo de datos que tenemos sobre el tema.
En realidad, mira, primero contarles, en realidad la entrevista esta surge particularmente por una actualización del informe de la olla de AEBU, pero bueno, esto tiene como un contexto y me parece importante como puntualizar en eso. La idea es comentarles como algunos números de la economía que siguen, que le dan contexto a este fenómeno, básicamente, y que, como bien dijiste, es el tercer año consecutivo que muchas ollas y merenderos, independientemente de que es un entramado que más complejo o que desaparecen algunas iniciativas y aparecen otras, se ha mantenido bastante en número. En el último relevamiento por la UDELAR muestra que la cantidad de porciones servidas por ollas populares hasta el momento se ha mantenido, o sea, en un relevamiento que se hizo en 2020 comparado con un relevamiento de 2022, hay un total de 1.800.000 mensuales aproximadamente. Después comento un poco más eso, pero bueno, dando un contexto a esto, en realidad los impactos provocados por la crisis de la pandemia de COVID-19 y la recuperación observada hasta el momento se ha dado de forma dispar entre los distintos grupos de la población. Esto se refleja en que, por ejemplo, el crecimiento económico reciente no tiene un correlato sobre los ingresos de los hogares. El ingreso de los hogares está medido por el INE, pero si nosotros tomamos la medida del PBI per cápita, que vendría a ser lo que crece una economía dividido toda la población, si esto sería una distribución como justa, con lo que en realidad percibieron realmente los hogares en ingresos, vemos cómo cuando el PBI cayó, los ingresos cayeron más, y cuando el PBI aumentó, los ingresos crecieron significativamente menos. Y aún no logran alcanzar los niveles previos a 2020.
En definitiva, si agarráramos como todo
el crecimiento que hubo
del país y lo dividiremos entre de partes iguales, la cantidad de personas, sí, da que las personas tienen mucho menos en tiempos de crisis, pero también en tiempos de recuperación.
De recuperación, ahí va. En realidad, el PBI ya recuperó los niveles anteriores a 2019 y todavía el ingreso de los hogares no lo ha podido recuperar. Esto además se da por una cuestión de que hay una persistente inflación que presenta la economía, que bueno, llegó al techo de 10 más o menos en muchos meses del año. Ahora bajó un poquito por la razón de algunos alimentos que pesan significativamente en el índice, pero no significa una bajada real en todos los alimentos que consume un uruguayo en la canasta. Y esto impacta en mayor medida además sobre los hogares pobres, porque los hogares pobres gastan mayor proporción de su ingreso en alimentos que los hogares más ricos.
Y habla también de la importancia de estas iniciativas para la alimentación, ¿no? Resalto esto que decías de la población que está por debajo de la línea de pobreza, tiene varias complejidades que están atravesadas por la alimentación, pero no solo, porque son dificultades de vivienda, de transporte, de acceso a la educación, de acceso a la salud. Cuando no tenés para comer, medio que te falta todo, porque si estamos hablando de que la gente es de menores ingresos, en lo que más gasta, o a veces en la totalidad de lo que tiene, lo gasta en alimentos, estamos hablando como de una cadena y de una serie de dificultades de acceso a cuestiones básicas.
Y creo que lo más preocupante es que se esté dando también en la etapa, yo digo, puntualizo esto de los hogares con menores de 6 años porque es la etapa de desarrollo de las personas, después repercute en toda tu vida que no hayas tenido como una suficiencia alimentaria como para desarrollar las capacidades básicas para ir a la escuela después, al liceo, tener...
Sí, o aunque hayas ido a la escuela, igual tu paso y tu trayectoria educativa y tu pasar por esa institución educativa, no fue quizá con la disponibilidad y las posibilidades de disfrutarlo y de aprovecharlo como de otros niños y niñas que sí tienen...
cubierto lo básico.
Exacto. Es importante porque creo que acá también las iniciativas solidarias, y ahora te voy a preguntar un poco en particular por la experiencia de AEBU, que si bien es un dato focalizado, creo que es importante en un momento en el que justamente las discusiones necesitan de datos, más allá de las opiniones, pero que son muy significativos, habla de la importancia también de estas cuestiones barriales y comunitarias que son un sostén para esa población que no tiene muchas alternativas dentro de sus hogares.
Sí, además, también una de las cosas que se recoge... Bueno, les cuento un poco, en realidad, uno de los informes, que ya lo nombramos anteriormente, pero es el de la investigación realizada por la UDELAR, por docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales, en realidad arroja que entre junio y julio de 2020, donde se hizo el primer relevamiento, y julio y julio de 2022, se constata un leve descenso de las iniciativas de un 16%, pero en la cantidad de porciones entregadas es prácticamente estable, disminuye un 4%. Además, también, que acá no tengo el dato, pero la mayoría de las iniciativas trascendieron la olla. Eso significa que hacen otras actividades, además de la olla en sí. O sea, la comunidad se organizó y también empezaron a hacer... Hay algunos que hacen talleres, apoyo para el trabajador, hacen también apoyo escolar para los niños, organizan actividades como el Día del Niño o cuestiones así, y que no solamente son espacios donde se da el alimento, además de que también se constata que la mayoría, el 74%, son familiares o vecinales, no hay organizaciones atrás tipo importantes como podría ser en el caso de AEBU, pero AEBU es una rareza en realidad. La mayoría de los sindicatos, o sea, en 2022 se constató que el 1% de las iniciativas nada más eran de origen sindical. Eso no significa que el movimiento sindical no haya apoyado todas estas iniciativas, pero ha colaborado desde otros lados, no teniendo una olla directamente, sino colaborando con insumos, con apoyo, con logística, con ayuda de traslado, de acopio de alimentos. Hay varias formas de colaborar, en realidad, y el movimiento sindical desde el principio tuvo una movilización en ese sentido. Pero la mayoría, eso, contratar que la mayoría, a veces hablamos de las ollas populares o de la gente que está atrás de las ollas populares, y son los vecinos y las familias que se organizan y generan, y muchas veces comen también de la olla. O comen alguna vez al mes de la olla. No es tampoco, es el compartir la comida y no solamente ser sujeto, de dar solamente, sino de que en realidad también solucionan haciendo la olla su realidad también alimenticia.
Eso es interesante desde el punto de vista político, o sea, que no es que esté yendo otra gente a los barrios a organizar ollas, pero también veo como un dato preocupante y tiene que ver con los recursos con los que se generan esas ollas, porque si son de recursos locales y son las mismas personas que a las que les falta, ¿no? Uh-huh. La que están por debajo de la línea de pobreza y están organizando estas ollas como una salida colectiva a un problema de cada hogar, también entiendo la importancia y lo complejo que debe ser para esas iniciativas conseguir recursos y hacerse los recursos necesarios, no solamente los insumos, sino el gas para cocinar o la electricidad.
Sí, en realidad, o sea, hay también, no sabemos exactamente de dónde. No está medido porque es muy difícil de dónde proviene cada insumo. Sí, es la investigación de Uderar preguntó de cuál es, de dónde se recibían donaciones, y en realidad se constata que está, bueno, por supuesto está el Estado apoyando, porque el Estado está apoyando desde el año pasado. Lo interesante es comparar como nosotros, cuando se hizo el primer relevamiento, que AEU colaboró en 2020, no había apoyo del Estado todavía. Ahora sí lo hay, después de desde el año pasado hay apoyo de Uruguay Adelante a través del MIDE, o sea, con apoyo de plata del MIDE de Uruguay Adelante, y también el plan ABC de la Intendencia apoya, y después la colaboración de esas organizaciones, sindicatos, vecinal, a veces hacen venta de venta de ropa que les donan, organizaciones de ferias, etcétera, etcétera. O sea, los insumos salen de muchos lugares. Pero está, el trabajo de las personas, o sea, es significativo, porque nosotros estamos diciendo que menos iniciativas y menos personas continúa sirviendo más o menos la misma cantidad de porciones, es lo que lo que da. Y esto significa una mayor carga de trabajo. Y además, el rol de las mujeres también ya representaba más de la mitad. En 2020 eran un 57% de las mujeres que sostenían ollas populares, y ahora pasa a ser un 65%. ¿Qué tal? Esto es como que expone también el doble rol de las mujeres en el trabajo no remunerado, tanto de cuidados por un lado, a también sostener las tareas del hogar, y ahora también el trabajo comunitario. Y somos las que muchas veces, cuando se habla de las personas que están atrás de las ollas, a nivel de la prensa a nivel político también, son mujeres que están haciendo un trabajo no remunerado aún mayor, y se les exige como demasiado.
Tal cual. Capaz que te quiero preguntar
de AEU, ¿no?
En particular, porque hay datos muy interesantes, o sea, son impactantes, y también recalcar esto, que es un año que fue duro en términos de negociación colectiva, que fue duro, que tuvo conflictos, particularmente el sector financiero perdió muchos puestos de trabajo en la pandemia. Es algo que el sindicato viene exponiendo también en torno a la defensa de caja bancaria, y sin embargo es un sindicato que, al igual que el resto, ¿no?, en el movimiento sindical, pero destacar también este esfuerzo y poder comentar un poco
¿De qué forma
se estuvo colaborando y cómo la gente se estuvo no solamente movilizando acá desde AEU, viniendo a organizar las donaciones y poder dar una mano en las bóvedas y en esta olla de Ciudad Vieja, sino también quienes ingresaron a través de las cuentas de que AEU puso en circulación para poder donar y comprar los insumos para estas ollas?
Sí, mirá, en los 3 años que venimos, desde la primera vez que se abrió, se empezaron con acciones, fue en abril de 2020, cuando explotó la pandemia. Un fin de semana siguiente se empezaron con acciones. Y se abrió una cuenta, por un lado, que el ingreso de donaciones fue alrededor de 6,5 millones de pesos en los 3 años. Y por otro lado, hubo más de 36 mil kilogramos de alimentos secos de donación, más ropa y otras cosas que se donaron puntualmente, como juguetes para el Día del Niño. Bueno, hubieron otras iniciativas. El destino de estas donaciones fueron múltiples, porque las estrategias también y la disponibilidad que se tuvo fue múltiple en los 3 años. Al principio, durante... o sea, en La Olla, en territorio, en Ciudad Vieja, el primer año se hizo desde la sede central de AEU, todos los martes y jueves, y tuvo en funcionamiento 79 días y se brindaron más de 47.400 platos de comida. En el 2021 se reorganizó y se pensó mejor el estar más en contacto con el territorio, ya que muchos de los que participaban de La Olla acá no eran del barrio Ciudad Vieja, sino que era donde estaba su sindicato. Entonces se contactaron con 2 organizaciones de Ciudad Vieja, y en abril se comenzó a sostener La Olla los martes en Las Bóvedas, frente a la Rambla Portuaria, y los jueves con los compañeros de La Olla de Ciudad Vieja, que funciona en el espacio brindado por el Museo de las Migraciones, el MUM. En el segundo año se brindaron alrededor de 37.500 porciones, y bueno, y en el 2022 se siguió con esa iniciativa a partir de mayo. Fue esta vez, de mayo a diciembre, estamos como en los últimos días de cierre, y se calculan que se dieron un total de 26.400 porciones. En total, en realidad, esto destinado como a La Olla en territorio, se entregaron 111.300 porciones en total, y el destino de plata que fue hacia La Olla fue de 3.151.338 pesos. En realidad esto es bastante exacto por el hecho de que AEU tiene una particularidad. Hay parte del trabajo no remunerado que realizan las ollas, que acá sí se hace remunerado, porque la elaboración de la comida se hace en la cantina. Y es con trabajo remunerado. Después, el trabajo solidario en realidad está concentrado en la distribución, en llevar hasta el territorio la comida y en la distribución de las porciones. Y en el apoyo logístico también. O sea, nosotros últimamente en AEU fuimos centro de acopio de la red de ollas del sur. Es los alimentos que venían de Uruguay Adelante, de Realco, si no me equivoco, pero eso lo podés confirmar. Los viernes venían todos los alimentos acá, se dividían y se llevaban a los distintos territorios, porque las ollas muchas veces no cuentan con el transporte necesario o con la gente para ir a buscar los alimentos a los centros de acopio. Y AEU apoyó también en eso a la red del sur, que es todas las ollas que están en el sur de Montevideo. Después, otra de las iniciativas, que esto se dio antes incluso de instalada La Olla, porque en realidad se pensó en un momento que, dada el brote de COVID y las dificultades sanitarias que se tenía en el concentrar mucha gente en un lugar, sí, se dieron las bandejas solidarias, que ahí funcionó en conjunto con varias organizaciones, como la Asociación de Funcionarios Judiciales, FANCAP, Supra, FUTU, SUTEL, FUESIS y FUNTEP. Y ahí varios sindicatos se colaboró con hacer bandejas que se distribuían en todo Montevideo. O sea, se llevaban a distintos lugares de Montevideo. Y eso pasó entre abril, mayo y junio de 2020, y se entregaron 22.000 bandejas. Y de la cuenta solidaria de AEU se destinó 800.000 pesos más o menos para la elaboración de bandejas. Luego también hubo mucho destino de donaciones a otras ollas funcionando y merenderos. Esto también fue como a nivel de todo Montevideo y también del interior. En el interior también funcionaron mucho más estas formas como de colaboración, o en forma de alimento seco, o en donaciones que sacaba plata de AEU, se compraban alimentos y se daban a las ollas. En realidad se distribuyeron más de 36.000 kilogramos de comida de donaciones directas, y se destinaron a comprar insumos para colaborar con ollas, tanto de Montevideo como del interior del país, 2.5 millones de pesos en los 3 años.
Esto es relevante. Ahora pensaba en estos datos y la cuestión de las donaciones, digamos, en alimentos no perecederos, y también las donaciones en dinero son muy importantes. Porque me acordaba ahora cuando decías el apoyo en el interior y cómo se movieron las seccionales también en la recolección de donaciones y la distribución también de lo que se hacía acá en Montevideo. Una de las cosas que escuchábamos ahí con los compañeros era justamente que lo que les dificultaba era comprar carne, por ejemplo, que necesitaban
proteína
y poder pedir la donación a alguna pollería, alguna carnicería, o mismo juntar, reunir.
Es que muchas veces la donación, o sea, por supuesto que toda donación es bienvenida, pero las donaciones como de alimentos secos, que generalmente la gente trae fideos, arroz, a veces era mejor donar plata y saber la necesidad puntual que tenía cada olla, que así era más fácil en esto que decís, está falta carne. Y comprarla y llevarla. O sea, también eso tiene conservación, o sea, otros claro. tipos de requerimientos que en la logística se complica, ¿no? Pero sí, se constata en todo el país el apoyo. Y bueno, y en cuanto a la zona de Montevideo Metropolitana, se llevaron a más de 150 ollas y merenderos distintos de Montevideo Canel y el área metropolitana. En los 3 años, o sea, es como ha habido como puntos de coordinación entre toda la red, que es importante y que el movimiento sindical participó mucho.
La verdad que son muy importantes estos datos, vale la pena recalcar también. Hablan del recorrido del 2020 hasta ahora. Y en esto que vos decías del 2020, de qué manera a la semana siguiente se abrió una olla, o sea, habla también de la urgencia, la emergencia que surgió en ese momento y que permitió como pensar un poco mejor para el año siguiente cómo organizar y cómo contactar con organizaciones en territorio, en distintas partes, pero también de la situación actual. Y es una situación que se mantiene y que AEBU sigue involucrado en Ciudad Vieja.
Me faltó una forma más del destino de las donaciones que tuvo los fondos recabados por AEBU, que fue la donación de cajones solidarios, que en realidad hubo una iniciativa puntual con los productores de canelones, AEBU donó bajo el programa Canelones Te Alimenta, que también estaba como en ese sentido. Se realizó una compra de 200 cajones solidarios al principio, que fueron donados a distintas ollas de Montevideo, que llevaban 15 kilos de fruta y verdura, que eran frescas y se compraban directamente los productores, con el beneficio que tenía eso de sacar del medio, tipo todos los costos de traslado. Y bueno, y después esto siguió, que también estaba la posibilidad de que la gente comprara un cajón de verdura y parte se donaba. Ahí se donaron como 30 cajones más. Hubo otra donación de 300 cajones en otro momento. Y bueno, en el destino de estos cajones solidarios se destinó 142.238 más o menos de los cajones. O sea, parte de la plata surgió directamente de la cuenta de AEBU y parte fue de que yo compraba un cajón y se donaba otro, parte de otro, claro, en esta iniciativa que se tuvo. Así que también eso se sumó, que eso se dio en el año 2021.
Estoy viendo un gráfico muy interesante. Este informe supongo que va a estar, si no está ya a disposición, en el portal de AEBU y demás. Vamos a ver de compartirlo también desde Radio Camacuá. El mapa de distribución de alimentos y los departamentos destinatarios, todos los departamentos del país fueron destinatarios de las donaciones que llegaron a través de las cuentas que ahora después las vamos a recordar, porque siguen abiertas, siguen disponibles para sostener estas iniciativas. Pero el número total, si no me equivoco, Sole, corregime, en el interior estamos hablando de más de 15 toneladas de alimentos.
Sí, sí, en el interior fue impresionante. Y en realidad esto, el mapa este, nosotros lo hicimos el primer año de... No, lo pudimos actualizar el año que viene de 2021, pero como se da de forma mucho más espontánea o con menos registro de determinadas cosas, lamentablemente en realidad todo lo que pasó este año no está contemplado. O sea que esto es al menos el piso de lo que se donó en cada departamento. Es un montón y seguro fue más. En realidad es como una representación para lo importante, la magnitud, y que también la gente del interior participó muy activamente en cada localidad.
Sí, es impresionante ahí la el mapa, también veo el litoral con estas complicaciones que tiene también con la frontera con Argentina y cómo está afectado como el trabajo en esos departamentos. Sí. Se ve también en la movilización que tuvo en torno a estas cuestiones.
Y bueno, en uno de los datos que es bastante significativo en el tema del informe de entramados solidarios de la UDELAR es que uno de los departamentos que tiene más ollas, después está de Montevideo y Canelones, pero también por la densidad de población, es Salto. Y en Salto incluso hacen como un... los invito a leer a los que quieran, está colgado en la página de EU también ese informe, pero hacen una profundización más del caso de Salto, porque en realidad está atravesado por toda la actividad zafral que tienen. Claro. Que además en la actividad zafral de junta de naranjas o cítricos, o que trabajan solamente una parte del año y la otra parte del año no tienen ingresos o tienen muy pocos ingresos. Ya había ollas instaladas desde antes, ollas como históricas, se sumaron muchísimas con la pandemia y ahora es uno de los departamentos que mantiene más ollas después de Canelones y Montevideo. Y la mayoría también son mujeres, en más porcentaje aún, porque además las que se dedican a la zafralidad y están más precarias a nivel de ingresos en el sector agropecuario son mujeres también solas con hijos.
Impresionante. Sole, te agradecemos mucho estos datos, que son terribles realmente, pero que son necesarios para seguir, para conocer la realidad que todavía tiene muchísima gente y que parecería mantenerse o empeorar en algunos casos. Pero también importante para difundir estas iniciativas, vamos a dejar en la nota el número de cuenta de AEU para destinado a las donaciones para estas iniciativas de alimentación, y seguiremos, por supuesto, atentos y atentas a la evolución de estos datos.
Muchas gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Cerramos el Camacuá Diario del día de hoy. Nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la tarde. Chau, chau.